Un tiempo de encuentros. Para entender mejor a los hombres y sus compromisos. Un tiempo para enfrentar el desafío del futuro y las obligaciones del presente. Una palabra para todas las palabras. Interrogatorio. Conduce Rodolfo Pandolfi.
Estamos aquí en la oficina del dirigente de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín fue diputado nacional de la Unión Cívica Radical, precandidato a presidente de la Nación por la lista Renovación y Cambio en los comicios internos de 1972 y lidera en este momento el sector Renovación y Cambio de la Unión Cívica Radical. Dirigente de la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene? ¿Cuántos años?
Bueno, yo tengo ya 54.
54 años. Bueno, Alfonsín, la primera asociación que estoy haciendo en este momento, que lo visito, es con la socialdemocracia. Es decir, existe la idea de que el movimiento Renovación y Cambio propicia la eventualidad de una incorporación en carácter de miembro, en carácter de observador, de partido observador, de la Unión Cívica Radical a la Internacional Socialdemócrata, decía la Segunda Internacional. ¿Esto es correcto?
No del todo, porque nosotros pensamos que por encima de la ubicación ideológica que se pueda dar, lo que sí es importante es que la Unión Cívica Radical tenga más organizadas sus relaciones internacionales con los demás partidos políticos. Y en cuanto al grupo de partidos políticos o a la corriente ideológica con la que debe vincularse, pienso que el radicalismo puede estar como observador muy bien y debiera estar en todos los congresos que se realicen de la socialdemocracia, pero también puede estar muy bien en los congresos que se realicen de los liberales, que tienen una afinidad muy importante en muchos aspectos con nosotros y que tienen un ala progresista que se vincula mucho con las posiciones del radicalismo. E incluso también podría estar muy bien en congresos como observador de la Democracia Cristiana. Es decir, nosotros no tenemos una ubicación que pueda corresponder exactamente a las divisiones que han tenido algún sentido en Europa. Que muchas veces tienen algún sentido histórico, ¿verdad, Pandolfi?
En Europa tienen.
Tienen sentido histórico. Y además se perfilan de manera distinta a la de acá. Acá un partido liberal aparecería como el partido de más a la derecha, ubicado más a la derecha.
Allá no es,
allá es centro con alguna a la izquierda. La Democracia Cristiana acá es una fuerza de avance, una fuerza progresista. En Europa es la derecha, y la socialdemocracia misma tiene características muy distintas de acuerdo al país en que se encuentre. No es lo mismo el Partido Socialdemócrata de Alemania que el Partido Socialista francés.
Bueno, es tampoco es lo mismo la socialdemocracia de Schmitt que la socialdemocracia de Willy Brandt.
Bueno, no, es bastante lo mismo, yo pienso que es lo mismo, con a las internas características de los partidos políticos, pero no se apartan tanto como algunos pretenden ver. Yo vengo de allá, de modo que más o menos puedo hablar con algún conocimiento.
Pero la Juventud Socialdemócrata Alemana, por ejemplo...
Que está... La Juventud Socialdemócrata Alemana ha atravesado un momento bastante difícil en cuanto a su ubicación. Y yo diría con algún tipo de infiltración también. De todos modos, me parece que esto está superado. Y lo que es dable observar en Alemania en cuanto a esto es la aparición con cierta fuerza de alguna... línea alternativa distinta de los partidos políticos tradicionales vinculada un poco al ecologismo que está cobrando alguna fuerza en Europa, sobre todo cuando se tiene en cuenta la posición de tipo internacional y el temor a la guerra, el miedo a la guerra y todo lo demás.
De todos modos, el ecologismo da la impresión de que, por lo menos visto desde acá, de que tiene un techo, ya que es una posición un tanto intelectual, con poco andamiento en las bases populares, ¿verdad? Y da la impresión, por lo menos el efecto que se tiene desde Argentina, es de que tiene un techo, es decir, puede subir hasta cierto punto.
No, lo interesante es que...
Pero como dice, creo que Mitterrand, no puede ser mayoría hasta que los árboles no voten.
No, claro. Lo interesante es la influencia que ejercen sobre los partidos tradicionales.
Ahí está, sí.
Esto es una cosa sumamente simpática, una suerte de aire fresco que está corriendo en algunos países cuando no se lo lleva a los extremos, porque siempre hay quienes pretenden utilizar estos movimientos para otros fines, ¿verdad? De todos modos, respondiendo directamente a su pregunta, yo diría que lo que interesa es la actividad vinculada al exterior. Yo vengo ahora no solamente de Europa, sino que llegué a los 3 días, me fui a Panamá, a un congreso...
Pero antes le quiero hacer una pregunta sobre España. ¿Usted estuvo en España?
No, en esta oportunidad no. No tuve tiempo.
Quería ver qué...
No tuve tiempo porque quería ir a Panamá, porque yo hace 2 años propuse ya la formación de una federación de partidos democráticos latinoamericanos.
Esto le quería preguntar ahora, sí.
Claro. Y para mí es muy importante...
Además se tomaría partidos locales, como el Partido Colorado del Uruguay, por ejemplo, que
claro,
no son fáciles...
Fácilmente claro.
Identificable como socialdemócratas, pero
claro.
O como
claro.
Socialcristianos, pero que indudablemente...
Fíjese, cuidado con eso, ¿no? El Partido Colorado, el MOPOCO diría, ¿no? El Movimiento Popular Colorado, porque el otro es el que está con Stroessner, ¿no?
No, el Partido Colorado del Uruguay, dije
yo. Ah, del Uruguay, perdón, yo claro. Pensé que se refería al Paraguay.
No,
no, claro. Bueno, sí, realmente hay toda una conformación. Por ejemplo, los radicales. Los colorados del Paraguay que no están con el gobierno, incluso los liberales radicales del Paraguay, los demócratas del Ecuador, que son muy parecidos a nosotros en cuanto a una definición así característicamente antropocentrista, ¿verdad? Y al mismo tiempo de avance social. Un ala de los liberales colombianos, el APRA en cierta forma, los ADECOS, es gente que está siempre fluctuando entre... un congreso liberal o un congreso...
En Brasil,
el MDBE...
Sigue manteniendo la sigla, ¿no?
Sigue manteniendo la sigla, yo creo que va a ser una fuerza realmente importantísima, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos nuestras características, usted sabe que...
¿Y
no...
México?
Bueno, eso es bastante especial, ¿verdad?
Es muy especial.
Porque
las líneas se andan dentro de un partido único, virtualmente, ¿no? Por
sí,
supuesto,
sí,
que no
sí.
Técnicamente, pero...
Es un sistema... del que mejor no hablar, sobre todo en la Argentina, donde siempre pretendemos copiar algunas cosas de afuera, y donde se ha hablado alguna vez
hablado
de la solución mexicana, ¿verdad?
Sí, sí, algunos...
No, yo pienso que el problema es que es necesario fundamentalmente, bueno, a los liberales, a los radicales, a los socialistas, a los... que hay varios radicalismos, ¿no?, en América Latina, a los...
En Chile hay un partido radical...
Sí, pero es distinto.
Es demasiado de izquierda, ¿no?
Es distinto, y además en sus orígenes se diferencia mucho de nuestro radicalismo, que tiene algún punto de contacto con la Iglesia, porque Irigoyen aparece combatiendo ese...
El laicismo de Roca.
El positivismo, ¿verdad?, que era ateo, en fin. Allá es más bien un origen masónico, y evoluciona posteriormente hasta proponer en su plataforma la socialización de los medios de producción. De modo que sin perjuicio de haber tenido connotaciones similares en algunos aspectos, en otras hemos diferido, ¿verdad? Nosotros creemos en la socialización de la distribución, incluso se nos imputa una concepción distribucionista, ¿no? Pero no queremos ir más lejos que eso. De todos modos, hay alguna. Aquí usted sabe, en América Latina actúan las tres fundaciones que corresponden a los partidos políticos alemanes, la cristiana Adenauer, la liberal, la Naumann, y la Ebert, que es la de los socialistas. Sería muy importante que, en fin, yo reconozco que hacen una acción importante, ¿verdad?, en cuanto a la formación de los dirigentes y demás, pero a condición de que no proyecten un tipo de división que aquí no está tan claro, sobre todo en países que todavía tenemos que transitar un camino para recuperar la democracia, o en todo caso consolidar la democracia. Yo pienso que acá nosotros podemos obtener comunes denominadores sumamente importantes, diría básicos, que señalan la posibilidad de una estrategia común. Los demócratas cristianos, los liberales, los socialistas, los radicales, ¿verdad? Y para hacer, no solamente apuntalar los esfuerzos que cada uno puede hacer en su país, sino también para hablar de un problema que yo consideré bastante en Europa, con la gente sobre todo con los socialistas europeos, el problema de la discriminación que permanentemente realizan las economías centrales con relación a los países latinoamericanos. Yo pienso siempre.
Es decir, la política proteccionista que sigue en Europa.
Sí, mientras, pero además de proteccionista, es discriminatoria sobre América Latina, ¿verdad? Porque fíjese que Europa tiene con los países de la trilateral para el comercio recíproco vinculado a los insumos industriales y a las manufacturas más complejas, prácticamente aranceles bajísimos, tratos preferenciales. A través de lo que llama su vocación mediterránea, con los países del Mediterráneo, los países del Magreb, los países del Magreb, tratos preferenciales. Con lo que es el sur de Europa, con África, tratos preferenciales. Con los países que fueron sus colonias, a través del tratado de Lomé 1 y Lomé 2, también tratos preferenciales. Y en todos los casos se sigue discriminando a América Latina. Y ahora ya se ha llegado al colmo, que no solamente impiden la colocación de nuestros productos, sino que son competidores nuestros en terceros mercados. En relación, por ejemplo, a la carne, nos han ganado una licitación de carnes últimamente, carne subsidiada, haciendo dumping. Es decir, yo les digo que esto ya es el colmo.
¿Cómo fue el asunto aproximadamente?
Mire, ¿cuándo fue? Me dice.
No, ¿cómo fue?
¿Cómo fue? Nos ganaron el precio. Cotizaron a muchísimo menos del costo de ellos. Porque ellos tienen también sus excedentes a través de todo ese subsidio que se realiza en la producción agropecuaria. De suerte que yo les decía que, la justicia que buscan para sus pueblos tienen que universalizarla. Y fundamentalmente no pueden seguir pensando en que el nivel de vida de esos pueblos puede levantarse sobre la base del deterioro del nivel de vida de los países en vías de desarrollo.
Es cierto que hoy se llama problema norte-sur.
Sí, problema norte-sur que incluso ha decaído. El problema norte-sur, al problema norte-sur, a pesar de que sigue la comisión, está Billy Brandt, como usted mencionaba recién, presidiendo la Comisión de las Naciones Unidas, que se la hizo a Cancún, es una serie de fracasos, en definitiva. En los años 60...
Los observadores han dicho que Cancún ha sido un fracaso, pero no tan estruendoso como se creía.
Bueno,
este ha un poco el resumen, ¿no?
No, yo pienso que fue estruendoso, ¿verdad?
Que no hay por qué buscarle atenuantes.
Sí, que no hay que buscarle atenuantes. Francamente, estruendoso, porque existe la... No hay voluntades, fundamentalmente en los Estados Unidos, de producir este tipo de cosas. Así como Europa se ocupa de su sur, Estados Unidos no se ocupa de su sur, para nada. En este aspecto se ocupa en materia de seguridad. Y sobre todo la administración de Reagan ha priorizado el problema de la seguridad continental, y usted sabe que a través de la hipertrofia de los valores de seguridad es cuando claudican todas las demás posiciones, ¿verdad?
Yo estoy pensando que Europa se ocupa del sur, se ocupa de África.
Por eso, ¿no? Europa sí, y Estados Unidos. No, yo he estado con la FLCIO allá, y les he pedido, y medio me dijeron que lo iban a hacer, les he pedido hace un año de esto, que constituyeran una comisión para que estudiaran cuál podía ser la incidencia en la oferta de mano de obra, de la presencia de manufacturas latinoamericanas en el mercado de los Estados Unidos. Seguro que era insignificante, por lo menos mucho más, mucho menos que la de una sola marca de autos japoneses, ¿verdad?
Doctor Alfonsín, en la Argentina se han barajado una serie de ideas, se han puesto en movimiento una serie de ideas con respecto a los mecanismos que podría ser necesario ir ajustando de común acuerdo hacia una transición constitucional. Y yo pienso que estas ideas merecen ser pensadas, es decir, que merecen ser reflexionadas, que no se pueden descartar a priori, y que no es tampoco posible decir, bueno, el retorno liso y llano a la Constitución cubre todos los objetivos, sino que hay que ver si también hay algunos mecanismos jurídicos que pueden asegurar o pueden reforzar. Estamos todos de acuerdo, pienso que estos mecanismos jurídicos por sí solos no van a producir un cambio en las condiciones reales de la vigencia política del país, pero quizás sí sirvan para coayudar. Es decir, esto tiene un papel, los jurídicos tienen un papel en el Estado.
Sí, sin caer en juridismo, ¿verdad? Claro, pensando que la ley soluciona todo, ¿verdad? No,
por eso he aclarado.
Claro.
Fue aclarado, pero de todos modos hay un papel de la ley. Y entonces hemos estado así pensando, he estado reflexionando sobre algunas ideas que se han lanzado. Yo se las voy a ir nombrando. Una idea que yo le pregunté en su momento al doctor Balbín sobre este esquema, pero no le voy a anticipar lo que contestó él. Es lo que se llama pacto colombiano, que viene a ser lo siguiente. Los dos grandes partidos políticos del país se comprometen a encontrar una solución común para la presidencia de la República mediante una alternancia electoral por un periodo X, que en Colombia fue 20 años, a fin de romper un poco, digamos, el estancamiento de la crisis política. Porque la crisis política tuvieron un punto de estancamiento, ¿verdad? La crisis crónica, la crisis que arranca desde hace 51 años, ¿verdad? Pero ellos estuvieron en un punto de estancamiento del cual no hay ideas nuevas para salir de ella. Entonces le digo, solución A, o propuesta
A. Muy bien.
La gente que habla del pacto colombiano.
Yo, perdónenme, perdón, creí
vamos
que...
a ser totalmente francos con nuestros oyentes. Quizás este pacto colombiano necesite una concesión del justicialismo, dado que se trata de un periodo de alternancia. Y esto, quiero decirlo yo por lo menos que no soy dirigente político, en forma muy directa. Quizás esa transición requeriría que el primer turno no fuera peronista. ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, yo creo que no se aplica para nada a la situación argentina. En Colombia esto se produjo porque se venía de todo un proceso de violencia tremendo en el que los liberales y los conservadores se asesinaban a razón de decenas por años, además con otro ingrediente de una violencia ya drástica, ya de ideológica, que también se producía. Entonces se tuvo que sentar Gerard Restrepo en la misma mesa con el asesino de su padre a ver la manera en que iban a poder superar este tremendo drama del país hermano. En la Argentina el problema de ninguna manera obedece a enfrentamientos entre peronistas y radicales, que si faltaba algo están demostrando hoy que no tienen diferencias sustanciales, sobre todo ahora en el que se ha constituido una multipartidaria con un objetivo muy claro y definido, aceptado por todos, que es, antes que nada, la recuperación de la democracia. De modo que yo...
Esto, Pandolfo, usted, perdón, no es parejo, ¿verdad? Porque usted ha visto, por ejemplo, que han salido algunas declaraciones de algunas provincias, de las 32 organizaciones, con un toque antirradical, inclusive alguna que ha recordado el gobierno
sí,
de
pero Iña, esto siempre, no, pero esto no alcanza a romper la enorme mayoría de criterio en este sentido. Seguramente hay también gorilas radicales y hay gorilas peronistas. Estamos hablando con las cosas que importan en política. De ninguna manera el problema argentino es entre radicales y peronistas. El problema argentino es entre la mayoría y una minoría oligárquica, inescrupulosa y totalitaria que pretende históricamente utilizar a las Fuerzas Armadas como brazo armado de un esquema de dominación social. Entonces aquí la tregua que hace falta es la que significa que nos dejen tranquilos a los hombres de la política para ver si entre todos podemos realmente encontrar soluciones que deben comprender también a las Fuerzas Armadas. Porque yo sostengo siempre que no nos tenemos que juntar para derrotar a las Fuerzas Armadas, sino para impedir que ellas derroten al pueblo argentino. Pero procurar que rompan esta alianza con la minoría y se sumen a los requerimientos mayoritarios.
Es decir, ¿usted piensa que un pacto a la colombiana no es viable ni tiene mayor...
No consulta la realidad nacional.
No consulta la realidad nacional. Hay otras ideas que se han lanzado, vamos a repasarlas un poco. Esto ahora más o menos coincide con el pensamiento del doctor Balbín.
Sí, bueno, me alegro mucho.
Y hay otros proyectos que se han lanzado que quizás requieran un cierto análisis. Uno es el esquema que ha lanzado el socialismo democrático sobre la figura del primer ministro. Para nuestros oyentes, usted seguramente está informado del proyecto, pero para nuestros oyentes, el asunto es así. No se trata de un primer ministro a la europea, dicen ellos. Es decir, de un primer ministro que dependa de los votos parlamentarios. Se trata de un jefe del gobierno, a diferencia del jefe de Estado, en ese sentido sí a la europea, que es designado por el presidente de la República. El presidente de la República nombra a un jefe de gobierno o primer ministro, que es el jefe de la administración. El presidente de la República retiene una serie de funciones, entre otras la de ser comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Esto, según los socialistas democráticos, permitiría una incorporación del peronismo ante sectores no peronistas que están muy sensibilizados frente a esa posibilidad. ¿Por qué? Porque si el peronismo no ocupara la presidencia, sino un puesto primer ministro en caso de ganar las elecciones, con un presidente neutral que lo designara, las Fuerzas Armadas tendrían un reaseguro a través del comando en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opina usted de esto?
Bueno, yo pienso que un poco se habla del esquema de la Quinta República, por lo que veo.
Exacto.
¿Verdad? Exacto. En fin, yo no sé si en última instancia, en el funcionamiento y en el tiempo, un sistema de eso pudiera ser mejor o peor que el
sistema nuevo. La experiencia estadística diría que todos los países, con excepción de Estados Unidos, que tienen una diferenciación de funciones entre la jefatura del Estado y la jefatura administrativa del gobierno, han logrado mayor estabilidad que los países que no tienen, digamos, ese doble mecanismo de opciones.
Sí,
la experiencia también indica, perdóneme,
sí,
que no hay conflictos entre la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. No existen en Europa ese tipo de conflictos.
Claro, en fin, nosotros, usted sabe mejor que yo que somos bastante presidencialistas y que nuestro sistema históricamente está vinculado a esta concepción.
Bueno,
es claro que también históricamente nos estamos acostumbrando a la violación de esta concepción.
Y no,
pero
también,
en fin,
históricamente los países europeos eran absolutistas.
Claro,
antes.
Lo que yo quiero hacer acá es este análisis. En principio podría estudiarse y analizarse con tiempo cuáles pueden ser las ventajas de uno u otro sistema, pero tengo una...